El tema que vamos a mirar un poquito esta noche es el tema del Mesías entre las naciones. Si vamos a la primera parte de la Biblia, el primer capítulo, primer versículo, yo voy a tocar algunos temas hebreos ahora. La Torá es el primer libro que el Eterno entregó a su pueblo Israel. Y en el primer versículo, primer capítulo, está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Se traduce en la mayor parte de las Biblias como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un intento de arreglar profundidades hebreas a un idioma que no puede expresar las profundidades hebreas tan bien. Y además, la gramática del hebreo es rara. Y cada vez que en la Torá el Eterno escribe su palabra de forma rara, digámoslo así, o sale de las reglas gramaticales, hay profundidades muy, muy grandes y en las traducciones se pierde todo eso. Se puede traducir un poquito, pero el hebreo es tan rico que hay que ir a las fuentes para conocer las riquezas de la revelación que viene del cielo. Vamos a mirar la primera palabra solamente de esa frase. Bereshit, que está compuesta por dos palabras. La primera es Be, que es una abreviación de la palabra Betoch, que significa dentro de. Cuando ves la palabra Be, es dentro de o a través de, y viene la palabra segunda, que es Reshit. Es una palabra, significa que, primicias de, es una smichut, los que saben algo de hebreo. Es una posesión de lo que viene después. La palabra Reshit es una clave muy importante. Y aquí, como es una... La gramática allí en este versículo no está... Hubiera sido más regular usar otra forma de la palabra Reshit. Porque dice en el principio de él. O sea, del. En el principio del... Creó Dios los cielos y la tierra. No suena bien. Lo traduces literalmente y no suena bien. Sin embargo, la Torá esconde aquí un secreto muy grande. Cuando pone Reshit, está conectado con otros lugares del mismo texto más adelante, cuando aparece la palabra Reshit. Y entonces seguimos una regla en el mundo judío, que es la segunda regla de un rabino muy grande, que nos dice que cuando hay dos expresiones similares en dos lugares de las Escrituras, hay que mirar los dos o varios lugares donde aparece la misma expresión, porque ahí se enriquece el sentido de la palabra. Reshit significa primicias. Y esa palabra, Bereshit, en la Torá, la primera palabra de la Torá, es la base para la enseñanza de Rabí Shaul, conocido como el apóstol Pablo, cuando él dice, por medio de él, refiriéndose al Mesías, y para él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si miramos la palabra, la primera palabra de la Torá está diciendo, por medio del principio, o por medio de él, las primicias. Y ahí también hay una conexión con las primicias de la resurrección. La palabra primicias es muy importante en las palabras, en la revelación hebrea. Habla de la primicia de una cosecha, que habla de la resurrección. Habla de la primicia de un reinado, de un rey, que habla del reinado mesiánico. Muchas, muchas cosas, muchos secretos se esconden solamente dentro de la palabra Reshit. Ahora, dejemos eso por un lado. Vamos a ir a la primera parte de la palabra Bereshit. Be. La letra Bet. La letra Bet es la segunda letra del alefato hebreo. Uno puede hacerse la pregunta, y los rabinos se preguntan, ¿por qué el Eterno empezó a escribir su libro con la segunda letra del alfabeto y no con la primera? Hubiera sido más lógico empezar con la Aleph, que es el número uno. ¿Por qué empieza con Bet, que es el número dos? Además, empieza diciendo algo y antepone algo ante sí mismo, diciendo, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Se pone como la tercera en la frase. Si se hubiera puesto primero él, hubiera dicho, Elohim bara Bereshit, o Barishonah, que sería lo más correcto gramaticalmente. Dios creó en el principio. ¿Por qué no empezó consigo mismo? Si hubiera empezado consigo mismo, hubiera puesto la Aleph primero. Porque el nombre Elohim empieza con Aleph. Hubiera sido muy fácil. Pero él escogió la segunda letra para enseñarnos profundidades tremendas. Es decir, todo el sistema de la creación, todo lo que sale del infinito, que es el Dios creador, está basado sobre la letra Bet. Toda la creación está basada sobre la letra Bet. Los rabinos enseñan que todas las cosas que existen están encerradas dentro de esa primera letra de la Torah. Todas las cosas. Esto nos enseña muchas cosas si empezamos a desmenuzar la letra Bet. Por ejemplo, seguimos leyendo en Génesis, en Bereshit, cómo el Eterno hizo divisiones. Nada más empezar a crear, separó cosas de otras cosas. Hizo divisiones, separaciones. Vemos que el principio Bet se establece en toda la obra de la creación. Primero separa la luz de las tinieblas. Luego sigue separando las aguas que están encima de la bóveda, o como queremos llamarla, la raquía en hebreo es expansión de los cielos. Las aguas de arriba de las aguas de abajo. Otra separación, Bet. Luego separa la tierra del agua, otra separación. Luego hace una separación con el ser humano, porque creó al hombre solo, pero hizo una separación. Sacó lo femenino del ser humano y creó Zahar Venekeva, masculino y femenino. Y así sigue mostrándonos la importancia de la separación entre dos cosas. Toda la creación está basada sobre la letra Bet. Más adelante, crea un pueblo sacado de los lomos de Abraham, Avinu, nuestro padre, y ese pueblo lo separa de los demás pueblos. Hay una gran preparación, vemos desde Génesis capítulo 12 en adelante, la preparación del pueblo que iba a ser un pueblo separado, un pueblo diferente. Tenemos 11 capítulos de la Torá, de la Biblia, que cubren 2000 años de historia. Y luego vemos cómo el pueblo de Israel se va formando desde Abraham, Yitzhak, Jacob, y luego se multiplican a 70 personas, bajan a Egipto, conocéis la historia. En Egipto se multiplica para ser 600.000 hombres de 20 a 60 años, sin contar las mujeres y los niños y los ancianos. Salen de Egipto y ahora mismo estamos en el tiempo cuando estamos leyendo el relato de la salida de Egipto. En el mundo judío se lee la Torah, los 5 libros de Moisés, durante un año. Lo hemos dividido en parashot, que significa divisiones o porciones, y cada Shabbat leemos una porción y así pasamos por los 5 libros de Moisés en un año. Esta semana estamos estudiando el momento cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinai. Habían estado 49 días en preparación desde la salida de Egipto hasta llegar al monte que ardía con fuego en el día de Pentecostés. El primer Pentecostés fue en el monte Sinai. Ahí el Eterno se manifestó con fuego, con lenguas de fuego, se repartía sobre cada uno de ellos, incluso los que no eran de habla hebreo podían entender los 10 mandamientos cada uno en su propia lengua según la tradición hebrea. Y vemos mucha similitud con el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Ahora, cuando la Torá fue entregada en Sinai, se creó una separación entre el pueblo sagrado y las demás naciones. La misma Torá, la misma entrega de la Torá, tenía como propósito separar entre Israel y las demás naciones. Podemos leer en Éxodo 19. Les invito a buscar si tienen su Biblia consigo o que si tienen algún teléfono o otro tipo de aparato electrónico con las Escrituras, que busquen en Éxodo capítulo 19. Y vamos a leer juntos. Yo voy a usar la versión de las Américas. Y comentar algo también, porque como es una traducción, no revela todo lo que dice el hebreo. Éxodo 19. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinai. Y los nombres hebreos prefiero pronunciarlos de forma hebrea. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto. Ahí delante del monte acampó Israel. Y Moshe subió hacia Dios. Y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y como os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí vemos que hay una división. Desde este momento específico de la entrega de la Torá, se divide Israel de las naciones de manera cultural, religiosa, espiritual, propósito, responsabilidad, muchas cosas podemos mencionar aquí. Y dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una nación santa, en hebreo Goy Kadosh. Mi especial tesoro. Am Sgula. Un pueblo como posesión especial. La palabra Sgula en hebreo es una palabra sumamente poderosa. Habla de un tesoro que uno ama tanto que casi no puede vivir sin él. Algo muy precioso para una persona. Israel en ese momento se convirtió en algo muy especial para el Creador. Pero hay que entender el propósito de todo esto. Está diciendo: vosotros seréis un reino de sacerdotes, y un sacerdote es un puente entre Dios y otras personas. Una nación sacerdotal tiene que cumplir dos funciones: entrar en la presencia de Dios con sacrificios. Y si es algo que ha caracterizado el pueblo de Israel y el pueblo judío a lo largo de la historia, es sacrificio. Tanto de forma de animales, como también de forma de cuerpos. Como pueblo, el pueblo ha sido un sacrificio en muchos lugares del mundo. Pero no es solamente entrar en la presencia de Dios como sacerdote. El sacerdote sirve a favor de los que él está representando. Entonces, el pueblo de Israel fue creado para representar a todas las naciones de la tierra delante del Dios vivo. Esto lo vemos en la fiesta de los tabernáculos, cuando Israel tenía la misión de sacrificar 70 toros. Sabemos por varias fuentes que 70 es el número que representa a todas las naciones de la tierra. En Génesis 10, por ejemplo, vemos todos los hijos de Noé, de Noaj en hebreo. Si descontamos el linaje que iba a ser que son los ascendientes, los ancestros de Abraham, hay cuatro ahí que no se puede contar porque son los semitas que llegaron a ser el pueblo sagrado. Si quitas los cuatro, restan 70 personas, y de estas personas salieron todas las naciones del mundo. Entonces tenemos el número 70, y tenemos el número 12 en Israel, ¿verdad? 12 tribus. 70 toros se sacrifican en Sukkot. Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. Y también vemos que en el profeta Zacarías se habla de la futura celebración durante el reino mesiánico de la celebración de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos. Y todas las naciones tienen que venir a Israel, a Jerusalén, al templo y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y si una nación no lo hace, no va a venir lluvia sobre esa nación. Así está escrito en el profeta Zacarías. Entonces, todas las naciones están representadas en la fiesta de Sukkot. Por lo tanto, Israel, a lo largo de la historia, en los casi 1000 años que teníamos el tabernáculo y los 2 templos, estábamos sacrificando 70 toros en cada fiesta de Sukkot a favor de las naciones, para que el Eterno se acordara de las naciones, para que bendijera a las naciones. Y ese es el papel de Israel, de ser un puente, una fuente de bendición para las naciones. Como está escrito, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti y en tu simiente, que son 2 cosas. Ahora, Israel es una nación sacerdotal que sirve a Dios, sacrifica a Dios a favor del mundo, a favor de las naciones. Y este es el papel de Israel. Israel y las naciones. El Eterno tiene un corazón muy grande. Está escrito que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No solamente Israel. Israel es llamado el Hijo de Dios. Varias veces en el Tanaj, que significa, es la palabra hebrea para lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Tanaj viene de Torah, Nevim, Ketuvim. Torah, la ley, la instrucción más correcta. Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, las escrituras o los escritos. Tanaj, la primera palabra de cada una de esas, la primera letra de cada una de esas palabras forma la palabra Tanaj en hebreo. En el Tanaj encontramos en muchos lugares la expresión que Israel es el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que el mundo sea salvo. También Salomón, el rey, es llamado Hijo de Dios. También el Mesías es llamado Hijo de Dios. También Adán es llamado Hijo de Dios, el primer hombre. Entonces, Hijo de Dios es una función, no tiene que ver con esencia, tiene que ver con un papel, una función en esta creación. Israel es un Hijo de Dios. Deja ir a mi hijo. Si tú no sueltas a mi hijo, yo voy a matar a tu hijo primogénito, dijo Moshe Rabenu a Faraón en Egipto. Dios no solamente le entregó a su Mesías, Yeshua, que es el Hijo de Dios, sino también el pueblo de Israel, que es el Hijo de Dios, para la salvación del mundo. Gran parte de Israel ha sido sacrificada. No tenemos las 10 tribus que se perdieron entre las naciones. Muy gran parte del pueblo judío ha sido sacrificado, y este sacrificio no ha sido en vano. Hablamos con un rabino muy alto en Jerusalén, y él le contó que tenemos 1 millón de chinos que quieren venir a Israel a vivir ahora. Y no sabemos qué hacer con ellos, no podemos dejar que entren los chinos en Israel. Y yo pensé, ¿nos van a comer si vienen todos los chinos? Somos 5 o 6 millones de judíos, y si vienen 1 millón de chinos, tenemos suficiente con 1 millón de rusos que vinieron. 300.000 de ellos son judíos, el resto vinieron con papeles un poquito no en orden, digámoslo así, para ser suaves. Tenemos 1 millón de árabes viviendo en Israel, y ahora no queremos 1 millón de chinos. Eso digo yo, no dijo el rabino, yo pensé eso. Y dice, el rabino dice, hace 2000 años, en el tiempo del segundo templo, la cantidad de judíos que había en el mundo era la misma que la cantidad de chinos que había en el mundo, en esa época. ¿Y cuántos chinos tenemos hoy? Aquí hay unos cuantos, ¿verdad? En Rosarito. Si el pueblo judío se hubiera multiplicado como los chinos, ¿cuántos judíos tendríamos hoy? La asimilación y las persecuciones han sido las causas por las que el pueblo judío no somos más que unos cuantos millones, 20, 30 millones, no sé exactamente la suma que hay ahora. Hubiéramos sido quizás más que los chinos. El pueblo de Israel ha sufrido mucho a lo largo de la historia, pero sigue siendo un medio por medio del cual el Eterno está bendiciendo a las naciones. Tenemos una ilustración muy poderosa en la salida de los hijos de Israel de Egipto, de la tierra de Mitzrayim, cuando llegan a un lugar llamado Elim. Hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Las 12 fuentes de agua representan, de forma alegórica, ustedes son cristianos, aprendieron muy bien de interpretar las escrituras de forma alegórica. Nosotros tenemos 4 niveles de interpretación, una de estas es la alegórica. Y los cristianos conocen muy bien esa forma de interpretar. 12 fuentes, 12 tribus de Israel. 70 palmeras, 70 naciones. Y es una ilustración hermosa que el Eterno hizo en la historia de Israel para mostrar el papel de Israel en relación con las naciones. Israel son las 12 fuentes que bendicen y dan vida a las 70 palmeras. Ahí vemos la función de Israel. Y ahí vemos la división entre dos tipos de pueblo en el mundo, Israel y las naciones. Y esa es la base para toda la creación. Quizás en el futuro, yo no sé si, como dice el Rabí Shaul en 1 Corintios 15, que un día Dios será todo en todos. Yo no entiendo eso. Y además dice en otro lugar, en ese día su nombre será uno, Hashem será uno y su nombre será uno. Estamos tocando cosas muy fuertes, muy profundas, que yo no entiendo bien. Parece ser que en las edades futuras va a haber una transformación del sistema de la creación, de manera que la unidad que hay en el mundo celestial, la Aleph que está ahí, vendrá aquí a la tierra e influenciará sobre nosotros, de manera que la división dejará de ser tan concreta como la tenemos hoy. Pero mientras que este cielo y esta tierra permanezcan, el sistema de la Bet sigue vigente. De manera que el pueblo de Israel tiene que ser diferente a las demás naciones. Si no, deja de funcionar en su papel de sacerdotes. La Torá fue entregada precisamente para dividir entre el pueblo judío y las demás naciones. Si nosotros quitamos el poder de la Torá, estamos destruyendo el propósito de Dios con el pueblo de Israel. La Torá dice, por ejemplo, a los hijos de Noé, todo lo que se mueve en la tierra, podéis comer. Igual que os di toda hierba verde, os doy también los animales. Eso quiere decir que uno de las naciones puede comer cualquier animal y no le es pecado. No significa que todos los animales sean saludables, igual que todas las plantas tampoco son saludables, pero tiene el permiso, no es un asunto de pecado para un hijo de Noah comer animales, cerdo, conejo, camello, otros animales que la Torá dice que son impuros, pero no de forma biológica, no que sean dañinos para el cuerpo humano, sino que tiene que ver con los sacrificios. Tiene que ver con impureza ritual. Pero a los hijos de Israel, él dijo, a vosotros os prohíbo comer estas cosas. Para vosotros estos animales son impuros e incluso ciertos de ellos abominables. El que coma esos animales se vuelve abominable delante de mí. Pero eso no pasa con las naciones, solamente con los hijos de Israel. La Torá fue dada para separar Israel de las naciones. hay otras muchas reglas, todas las reglas que están en la Torá crean una sociedad separada. Algunas de las reglas son para todas las naciones, como por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no blasfemarás, no servirás a otros dioses. Y otras reglas que el Eterno dio a todas las naciones. Y eso es algo que está en la conciencia de cada uno. Nosotros lo llamamos las siete leyes de Noah, que fue desde Adán, y Eva. Leyes naturales, leyes que son para todas las personas. Y son leyes lógicas. Todo el mundo reconoce que eso es cierto. Ahora, Israel recibió 613 mandamientos. Y muchos de ellos hacen que Israel sea totalmente separado. Y el Creador quiere que sea así. Porque este sistema del Bet, la Bet, sigue vigente hasta que pasen los cielos y la tierra. Cuando leemos en la carta de Pablo, las cartas de Rabí Shaul, Gálatas capítulo 3, por ejemplo, donde está escrito: no hay judío ni griego. Vuelvan conmigo, por favor, a Gálatas 3. Versículo 28. Ahí está escrito: no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos sois uno en el Mesías Yeshua. ¿Cómo es posible que un rabino de Israel pueda decir estas palabras? Si la Torá fue dada para separar entre judíos y griegos, en la versión aramea de la Peshita está escrito: no hay judío ni arameo. La palabra griego, arameo, representa el resto de las naciones en este contexto. ¿Cómo un rabino de Israel del calibre de Saúl, de Tarso, que había estudiado con Gamliel, que es uno de los más grandes de nuestro pueblo, pueda decir que no hay judío ni griego? Además sigue diciendo: no hay hombre ni mujer. Y como hemos visto antes, este sistema de la Bet es parte de esta creación. ¿Cómo él puede decir que no hay hombre ni mujer cuando seguimos mirándonos y vemos que somos diferentes? Además, el maestro de Rabí Shaul, el resucitado, el que se le mostró en el camino a Damasco, el Mesías resucitado, él había dicho: yo no he venido para quitar la ley, abrogar. He venido para cumplir, en el sentido de llevar a cabo para que se cumpla, de verdad. No significa terminar, sino llevar a su máxima expresión y cumplimiento. Hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una tilde, ni una jota. Claro que no hay jota en la Torá porque está escrita en hebreo. Es la yud. No hablaba en griego nuestro maestro, hablaba en hebreo. Algunos piensan que fue arameo, yo pienso que fue hebreo, porque venía de Galilea, donde hablaban hebreo en los pueblos pequeños. Griego se hablaba en las academias de los griegos y en los institutos de los griegos, pero los hebreos no hablaban en griego. La Biblia no tiene raíces griegas, tiene raíces hebreas. Entonces, mi Mesías no hablaba en griego. Yo no sé si sabía hablar en griego, no creo. Donde ni una yud de la Torá desaparecerá. Y eso tiene que ver con una historia de nuestro pueblo que viene de Salomón, el rey, que se le cayó una yud de la Torá, porque él tenía que escribir como rey, tenía que escribir una copia de toda la Torá. Y había un momento cuando había una yud que él quitó. Y la yud se va al cielo y protesta. Dice: el rey me quitó de la escritura, porque eso tenía que ver con el cumplimiento de la de los mandamientos. Sabéis que el Salomón se apostató, empezó a mirar mujeres del extranjero y tenía muchos caballos, mucho dinero y se fue a Egipto, muchas cosas. Que sabéis que él se apostató, no era fiel a los mandamientos. Y el rey pensaba que como yo soy tan sabio, yo entiendo lo que hay detrás de cada mandamiento, así que no tengo que cumplirlo literalmente. Si lo cumplo espiritualmente es suficiente. Y eso, entonces él cambió una letra en la historia, no creo que haya sido verdad. Y la Yud se enfadó mucho, se fue al Kadosh Baruj Hu, al santo, bendito sea, y le dijo, ¡el rey me quitó! ¡Estoy muy enfadada! El santo, el bendito es, dijo, no te preocupes, ni una Yud va a pasar de la Torah. Entonces, de ahí está la base para lo que dice nuestro maestro, cuando dice, ni una Yud pasará de la Torah, hasta que pasen los cielos y la tierra. Y todavía yo veo que hay cielo y tierra, así que todavía tenemos Torah. El que cambia la Torah es un falso profeta. ¿Y cómo entonces el rabino grande puede decir que no hay judío ni griego? No hay hombre ni mujer. Tenemos que entenderlo de esta forma. En este mundo bajo rige el sistema de Bet, pero en los mundos superiores está la Aleph. Según los estudios más profundos de nuestra fe, hay cuatro mundos. El mundo más superior se llama Atzilut. Empieza con Aleph. Es el mundo donde todo es uno. El que entra en ese mundo se vuelve uno. El Mesías fue allí. Él está unido totalmente con el Creador. Pero luego debajo de ese Creador hay otros mundos. El mundo de la Bria, el mundo de la Yetzirá y el mundo de la Asia. Bria significa creación, Yetzirá significa formación y Asia significa acción. Nosotros estamos en el mundo de la acción, en el mundo más bajo, el cuarto mundo de esta arriba. Y entonces es como un triángulo, si lo miramos así, arriba hay una sola punta, es el mundo Aleph, todo está unido allí, y cuanto más bajo vayamos, más división tendremos. Aquí abajo tenemos división entre hombre y mujer, porque somos carne. Cuando el mundo venidero, las influencias del mundo Aleph, tenga más poder sobre nosotros, nuestros cuerpos, Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, serán transformados en asexuales. Seremos como los ángeles del cielo. Eso dijo nuestro maestro. Que no se casarán ni se darán en matrimonio. Serán como ángeles. Es decir, no va a haber sexo. La función sexual tiene que ver con este mundo de la Asia, de la acción, del mundo físico en el que nosotros nos movemos. Pero en los mundos superiores se van juntando las cosas. De la misma manera tenemos, si subes un poquito en los mundos, ves que hay dos fuerzas, una fuerza de las tinieblas, una fuerza de la luz. Todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios. No hay nada que Él no haya creado. Él creó las fuerzas del mal. En los mundos superiores hay un reino de luz y un reino de tinieblas, dirigido por el Creador. Pero conforme vamos subiendo, llegará un punto cuando todo es uno. En ese mundo, muy por encima de todo principado, potestad y autoridad, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el venidero, ahí puso al Mesías después de resucitar de los muertos. Estamos en Efesios capítulo 1. Entonces, en ese mundo de la unidad, en el mundo de Aleph, no hay judío ni griego. En ese mundo no hay mujer ni hombre, esclavo ni libre. Ahí somos todos uno en Mashiach, está escrito. En el Mesías. ¿Dónde está el Mesías? No está en este mundo. Él fue elevado muy por encima de todo. Y cuando leemos las cartas de Rabí Shaul, apóstol Pablo, tenemos que entender que él no está hablando desde la perspectiva de aquí abajo. Como está escrito en Colosenses 3. Si habéis resucitado con el Mesías, fijad vuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de abajo. Y mi oración es que vuestros ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados para que veáis las cosas de arriba. Entonces, cuando dice no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, no se refiere al sistema de este mundo en el cual estamos. Lo cual implica que el judío tiene su papel y el no judío tiene su papel. y no tenemos el derecho de mezclar las dos cosas. La Torah es muy clara en no permitir que un hombre se vista con ropa de mujer y una mujer no se vista de ropa de hombre. ¿Por qué? Porque el Eterno separó entre hombre y mujer y nosotros no tenemos el derecho de mezclar. Lo mismo incluso en la Torah se establece que no hay que mezclar lana con lino en la misma ropa. Separación. Estas leyes para los judíos son vigentes hoy. Y las leyes de entre hombre y mujer, también entre las naciones. Si separamos la división entre hombre y mujer, estamos atentando contra las fuerzas de la creación. El Eterno nos estableció como varones y mujeres. Y tenemos fuerzas malignas que quieren destruir esta separación hoy en día. Y lo mismo pasa en el mundo religioso entre judíos y no judíos. Vivimos en un tiempo de restauración de muchas cosas. Hay un movimiento hebraico, raíces hebreas, no sé, muchos nombres tiene este movimiento en todo el mundo, especialmente entre los cristianos. Los cristianos tienen interés por las cosas hebreas. De repente hay algo que está pasando los últimos 20, 30 años. ¿Qué está pasando? Los rabinos están con miedo. ¿De verdad? No saben qué hacer. Todos estos cristianos están empezando a tocar shofar. ¡Turú! Ponerse talit. Dejar de comer cerdo. ¿Qué pasa? Celebrar Shabbat. Poner velas de Shabbat en sus casas el viernes por la noche. ¿Qué está pasando? Estas naciones que eran tan enemigos de nosotros, ahora quieren ser como nosotros. ¿Qué pasa? No saben tratar. No sabemos qué hacer con esto. Es obvio que el Eterno está haciendo algo desde el cielo. Los profetas revelan qué está pasando. Y si tuviéramos 2 semanas de estudio, sería bueno entrar en todas estas cosas. Pero tenemos 2 días nada más. En este movimiento, digamos, de hebraísmo, de raíces hebreas, de movimiento hebreo, lo que quieras llamarlo, mesiánico, lo que quieras llamar, porque de alguna forma hay que poner nombres a todo, ¿verdad? Tenemos muchos diferentes puntos de vista. Algunos dicen que todo el mundo tiene que cumplir la Torah. Si tú recibiste la salvación en el Mesías, tú ya eres judío, como dice Romanos 2. El judío es el que lo es en corazón, entonces como judíos tenemos que guardar Shabbat, tenemos que comer animales limpios, no podemos comer animales impuros, tenemos que celebrar todas las fiestas judías, tenemos que vestirnos como judíos, y todo el mundo va a ser judío. Y claro, yo no estoy haciendo ridículo de nadie, porque entiendo lo que hay algo que está pasando en almas de aquellas semillas, de aquellas tribus que fueron esparcidas por el mundo. Toda la asimilación de los judíos es como una semilla, porque está escrito que los descendientes de Abraham iban a ser como semilla, porque dice en tu simiente, la palabra simiente es semilla, que es semen, que también son los descendientes. Y también nuestro maestro dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero cuando muere, dará fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de Israel que fue sembrada entre las naciones, ahora está dando fruto. Algo está pasando. Hay almas de Israel que están surgiendo y la gente piensa y siente. Ah, yo soy judío, ¿qué pasa? Nací en un hogar de no judíos y me siento que ese es mi pueblo. Viajan a Israel y se sienten como en casa. Y van a salir de Israel y sienten que están saliendo de casa. Muchos tienen ese sentimiento. No todos, pero muchos. ¿Qué está pasando? Almas judías que están despertando por todo el mundo. Y ellos desean retomar una herencia perdida de sus antepasados. Tenemos que ayudar a estas almas. Por otro lado, tenemos a otras almas que no sienten nada, no sienten eso, pero están, bendicen a Israel, están a favor de los judíos, entienden su papel y todo eso, está muy bien, pero los judíos ahí y yo aquí. Tenemos que ayudar a esas almas. también, a no tomar una identidad que no le corresponde. Tenemos los que dicen que todo el mundo que cree tiene que cumplir todos los mandamientos. La ley es para todos. Entonces se olvidan de Elim, que está dicho ahí, 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Yo no me acuerdo haber leído en algún lugar que Moshe Rabenu, Moisés, haya transformado alguna palmera en fuente de agua en ese lugar. Imagínate el milagro, una palmera se convirtió en fuente de agua, ¿no? Y tampoco convirtió a las fuentes de agua en palmeras. Son dos creaciones distintas basadas sobre la letra Bet. Tiene que haber judíos y tiene que haber naciones y tiene que haber diferencia. Si decimos que todo el mundo tiene que cumplir la ley, estamos yendo en contra del propósito de Dios en esta creación. Ahora, si decimos lo contrario, también estamos transformando las fuentes de agua en palmeras. ¿Y dónde quedan las fuentes de agua? Las palmeras se van a morir de sed. Es decir, si decimos a los judíos que tienen que dejar de cumplir sus mandamientos, estamos atentando contra nuestro Creador, que quiere que haya diferencia entre judíos y no judíos. Si decimos que la ley fue abolida por el Mesías, estamos proclamando un Mesías falso. Y este es uno de los puntos más difíciles para que los judíos reconozcan a Yeshua como el Mesías de Israel. Hay ciertos puntos difíciles. Uno de los puntos es decir, si la ley fue abrogada por el Mesías o por Cristo, eso quiere decir que ya no hay judíos. Ya hay solamente naciones. Israel dejó de tener un papel en este mundo. Israel dejó de tener su propósito de ser una nación sacerdotal. ¿Y qué pasa con esas palabras que dice perpetuamente? Perpetuo, pacto perpetuo, pacto eterno, hasta que pasen los cielos y la tierra. Las interpretaciones basadas en traducciones son más poderosas que las palabras hebreas originales. ¿Quién tiene más poder? ¿Pablo o Moisés? ¿Sabe qué está escrito en el libro de Revelación, Apocalipsis? Que hay un canto, el canto del Cordero y de Moisés. Ellos saben cantar muy bien juntos. No hay ninguna contradicción entre los dos. Ninguna, absolutamente ninguna. Ahora estamos con el tema de el Mesías entre las naciones. Vamos a llegar, no se preocupen. Yo veo que nadie se está durmiendo todavía. Hay un profeta, Isaías, Yeshayahu, en hebreo, que promete una cosa tremenda al Mesías. 49, Isaías 49. Versículo 5. Los profetas y muchos de los textos, hay que entender eso cuando leemos los textos de la Torá y los profetas, que tienen muchos niveles de interpretación, muchos niveles de cumplimiento, y todos son correctos. Los rabinos enseñan que la Torá tiene 70 caras o 70 profundidades. Ahora estaba caminando junto a la orilla del mar aquí y el mar habla mucho. Tenemos muchos textos del Tanaj que hablan del mar y hay cosas similitudes ahí, por ejemplo, las olas que hacen mucho ruido son como las naciones que son enemigas de Israel. Por eso el mar representa las naciones en los profetas y la tierra representa a Israel. Y entonces llegan con toda la fuerza, pero no pueden porque hay una orilla y el Eterno ha puesto un límite y no nos van a poder destruir. los hijos de Abraham son como la arena del mar, ¿verdad? Entonces, y vienen las naciones, intentan, ¡guau!, con toda la fuerza y furia y todas las raquetas y nos están tirando muchas cosas ahí nuestros enemigos. Pero el Eterno nos habla a través de esto que no van a destruir la tierra, que es el pueblo de Israel. Ahora, el mar tiene diferentes profundidades. Tiene una superficie también más profundo y más profundo. Según los rabinos, la Torá tiene 70 profundidades. Es decir, tú puedes mirar un texto y sacar una conclusión en este lado, luego das la vuelta un poquito, miras desde otro ángulo y sacas otra conclusión que también es correcta. 70 caras tiene la Torá. Entonces, cuando lees los profetas, tienes que entender que aquí hay profundidades, que no hay que entenderla solamente de una manera, hay muchas maneras de entenderla y todas son correctas. El profeta aquí habla de su llamado como profeta en el nivel pshat. Antes hablé que tenemos 4 niveles de interpretación de las escrituras. El nivel pshat es el nivel simple. El nivel remes es el nivel alegórico. El nivel drash es un nivel más profundo. Y el nivel sod es todavía más profundo. Si miramos ahora el nivel pshat, simple, el profeta está hablando de sí mismo. Pero a nivel revés, está hablando del Mesías. Un poquito más profundo. Versículo 5. Y ahora dice el Eterno, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo. El profeta está hablando, el profeta Isaías. Pero también está hablando el Mesías. Lo mismo cuando lees Salmos de David, por ejemplo. David es un profeta. Él habla de sí mismo, de todos sus sufrimientos, pero está hablando de los sufrimientos del Mesías. Ahora daron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. David no pasó por eso, pero está hablando proféticamente del Mesías. Bueno, estaba diciendo aquí, me formó desde el seno de mi madre para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él. Jacob son las 12 tribus. Hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Eterno y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Aquí tenemos el propósito del Mesías. El Mesías fue entregado para restaurar las 12 tribus de Israel. Y lo veremos pronto. En el reinado mesiánico vamos a ver la restauración física de las 12 tribus de Israel. Uno de los rabinos más grandes dice, el Mesías cuando venga va a tener olfato espiritual y él va a saber, tú eres de esa tribu, tú eres de aquella tribu, tú eres de esta, y va a restaurar las 12 tribus de Israel. Y el profeta Ezequiel habla de eso, que va a haber incluso el terreno, está mencionando ahí los últimos capítulos del profeta. Estamos esperando eso. Y es uno de los argumentos más fuertes que tienen los rabinos en contra de la mesianidad de Yeshua, que él no restauró a las 12 tribus de Israel. No puede ser el Mesías. Porque los profetas dicen claramente que ese es el papel del Mesías. Entonces, él no cumplió con su papel como Mesías. Pero hay 2 funciones para el Mesías. De eso hablaremos mañana. Ahora, una de las funciones del Mesías es restaurar las 12 tribus de Israel. Pero luego dice, es demasiado poco. No puedes solamente restaurar Israel, tienes que ser salvación hasta los confines de la tierra. Y ese texto lo usa el rabí Shaul, el apóstol Pablo, en Hechos 13 y en otros lugares, como base de su ministerio. Pues dice, nos dijo el Señor, es decir, a nosotros nos ha dicho, como shlichim, como apóstoles, como enviados, nosotros vamos a ser luz para las naciones, para que la salvación llegue hasta los confines de la tierra. Y ahora encontramos la misión del Mesías en relación con las naciones. Como dijimos antes, Israel es un medio de canal en todas las áreas, físicas, psicológicas, tecnológicas, ecológicas, para las naciones, porque de Israel sale mucho conocimiento y bendice a las naciones, pero también espirituales. Del pueblo judío viene mucha revelación, y quitas el pueblo judío, ya la Biblia no tiene fuerza. El Mesías es Israel en persona. El Mesías es Israel en persona. Por eso está escrito, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién salió de Egipto? Israel. Y el Mesías. Hijo de Dios. Reshit. Israel es llamado Reshit también. Primicias de su creación. Israel es llamado Reshit. El Mesías es llamado Reshit. Muchas veces ves mucha similitud entre Israel y el Mesías. El Mesías fue enviado a las naciones. Israel fue enviado a las naciones. Los judíos están aquí en México. Con un propósito. De bendecir. Ser bendición. Si no fuera por ellos, no tendríamos posibilidad de leer aquí en español la Biblia. No hay nada en la Biblia que sea cristiano. Sí, los títulos, pero eso no es original. Desde una etapa a otra etapa, todo es judío. No hay nada en la Biblia que sea cristiano. Entonces el Mesías fue enviado a las naciones. ¿Pero cuándo y cómo y de qué manera? A través de los judíos. Tienes que ser luz de las naciones hasta que mi salvación, a ver, luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Cuando llego aquí a Rosarito me siento que estoy en los confines de la tierra, de verdad. Estamos muy lejos de Israel. Mi esposa está viajando ahora para Israel, estuvo en Ecatepec conmigo y viajó ayer, ¿no? Y no ha llegado todavía a casa. Está lejos. Hasta los confines de la tierra tiene que llegar la salvación como resultado del trabajo del Mesías. A través de los judíos salió el mensaje de salvación para las naciones de una forma poderosa después de la resurrección de Yeshua. Tenemos dos tipos de apostolado, de shlichim en hebreo. Tenemos los 12 que fueron enviados a Israel con un solo propósito, un solo propósito. Los 12 apóstoles tienen un solo propósito y lo puedes leer en todo Hechos de los Apóstoles y otros lugares. Dar testimonio de la resurrección del Mesías al pueblo judío. Es el propósito. No fueron enviados a cambiar las leyes de Israel. No fueron enviados a establecer nueva halajá en Israel, es decir, leyes judías. No fueron enviados a cambiar la Torah. Fueron enviados a dar testimonio de su resurrección para el pueblo judío. Ahora, hay otro shlichut, otro apostolado, que fue enviado a los gentiles. Pablo, uno solo. ¡Wow! ¡Qué tremendo labor! ¿Cómo el Mesías ahí en el cielo está escogiendo a 12 para ir a los judíos y uno para las 70 naciones? Un poco injusto, ¿no? Se ve que los judíos necesitan 12 testigos de la resurrección. Y los gentiles necesitan uno. ¿Cuál es el papel de Rabí Shaul? Él lo dice claramente. En Tito, en otros lugares puedes encontrar. Él tiene dos papeles. Primero, predicar la salvación, como vemos aquí en Isaías. Predicar la salvación a los gentiles. ¿Cómo? Enseñar acerca de la muerte del Mesías de Israel. que Él llevó no solamente los pecados de su pueblo, sino los pecados de todo el mundo. Y a través de su muerte y resurrección hay salvación para todo el mundo, no solamente los judíos. A través de la resurrección del Mesías de Israel, los gentiles pueden ser bendecidos y recibir incluso el Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, que fue dado originalmente solamente al pueblo judío. Los gentiles también pueden hablar lenguas. ¡Qué tremendo! Los gentiles pueden recibir el Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible? No están en el pacto. No están cumpliendo la Torá. ¿Cómo pueden recibir el Espíritu de Santidad para ser sacerdotes también ellos? ¿Cómo es posible? Vamos a resolver esto. Hechos 15. No lo vamos a leer ahora, pero vamos a resolverlo en Hechos 15, ¿no? Esa fue la pregunta de Hechos 15. Ahora, los gentiles, a través de la predicación de Rabí Shaul, recibieron la salvación. Primera cosa. Por eso él habla de evangelio, que es una palabra griega, que viene de raíces hebreas, que es el mensaje de la muerte. Y vamos a leer eso. Vamos a leer esto. Y quiero enfocar algunas cosas aquí. 1 Corintios 15. Ahí vemos claramente el mensaje que tenía Rabí Shaul. 1 Corintios 15. Aquí hay una síntesis de todo su mensaje. Dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio, las buenas nuevas que os prediqué, el cual también recibisteis. Y Pablo, acuérdate que Pablo no escribe a los judíos. En Gálatas está escrito que él fue encomendado a predicar el evangelio a la incircuncisión, como Pedro había recibido el apostolado para la circuncisión. Pedro representa a los doce, porque era el jefe. Eso no quiere decir que el Eterno en algún momento pueda utilizar a Pedro para bendecir a los gentiles y a Pablo para hablar con los judíos. No hay problema. Pero la misión principal de Pedro y sus 11 colaboradores es ir al pueblo de la circuncisión. El apostolado de la circuncisión, el shlichut, la misión. Pablo recibe la misión a los gentiles. Y él envía las cartas, todas las cartas de Pablo están escritas a los gentiles. Podemos discutir la carta a los hebreos, yo no creo que Pablo haya escrito esa carta, porque no sabemos quién la escribió. Pablo no tenía la misión para hablar con los judíos. Tenía la misión de hablar con los gentiles. Por lo tanto, no podemos aplicar ni una sola carta de Pablo sobre los judíos. Por ejemplo, todo lo que comáis todo lo que venden en la carnicería lo podéis comer. Eso no lo puedes decir a un judío, porque estás yendo en contra del propósito de Bet. Propósito de la Torá, que es, el judío no puede comer eso. Pablo no escribe a los judíos, escribe a los gentiles. Entonces, ahora escribe a los gentiles en Corinto. Y los llama hermanos, qué hermoso. En Mashiach somos uno. En el cielo. El evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, incluyendo a los gentiles, conforme a las Escrituras. ¿Dónde está escrito? Pues, como pastor, tienes la tarea de buscar. ¿Dónde está escrito? En las Escrituras. ¿Dónde está escrito? En Tanaj, en el Antiguo Testamento, que el Mesías tenía que morir por nosotros. Hay muchos lugares. No mucho pshat en el sentido literal, pero sí de remés, de drash y de sod. Mucho, todo está lleno de eso. Un ejemplo es Jonás. 3 días, 3 noches en el vientre del pez. Muerte y resurrección. Por los pecados. Por sus pecados en este caso. Tenía que morir en el vientre del pez, Jonás. Ahora, el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a los profetas de Israel, que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme al Tanaj. ¿Dónde está escrito en el Tanaj que él tenía que ser sepultado y resucitado al tercer día? En Reshit tienes la respuesta. Y en otros, muchos otros lugares también. Que se apareció a Kefas, que es Simón Pedro. Y después a los 12. Y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales viven aún. Pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacob, luego a todos los Shlichim, apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Este es el Evangelio que predicó Pablo. ¿Cuál es el Evangelio de Pablo? El Mesías murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado, fue resucitado al tercer día, según las Escrituras. Y luego se apareció. Este es su evangelio. En ningún lugar, en las enseñanzas ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de nadie, hay una exigencia de creer que el Mesías sea Dios para ser salvo. Es un falso evangelio que se ha metido en la historia de la iglesia. No es el evangelio de Pablo. En ningún lugar él dice que tienes que creer que el Mesías sea Dios para ser salvo. Eso es el credo de Atanasio, que vinieron cientos de años después del Mesías. Cientos de años después se introdujo eso en el mundo cristiano. El Evangelio de Pablo no dice eso. Dice, el Mesías, que es un concepto muy hebreo, murió por nuestros pecados, judíos y gentiles, conforme a las Escrituras hebreas. Fue sepultado, fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras hebreas. Y se manifestó. Ese es el Evangelio. Si mantenéis estas palabras, sois salvos. Tan sencillo. Pero no es solamente en la cabeza. Si no baja el corazón, no te salva. El Mesías entre las naciones. ¿Qué produce? Pablo predicó dos cosas. Primero, la salvación. El Evangelio, el nuevo nacimiento, el Espíritu. El que cree, recibe una experiencia real, personal. Ha nacido de nuevo. Tiene el Espíritu del Mesías dentro de sí. Es el mensaje de salvación. Está en el camino a la salvación. Tiene herencia en el mundo venidero. Pero sin embargo hay otro mensaje en la misión de Pablo. No solamente el mensaje de la salvación. El mensaje de una vida de santidad. El mensaje de una conducta conforme a ciertos mandamientos de la Torá. No todos. Por lo tanto, nuestro Adón, nuestro Señor, Yeshua en los cielos, escogió a un rabino de ese calibre, un Taná, que es uno de los más altos. Él sabía el Antiguo Testamento de memoria. Yo sé un poquito de memoria, pero... y conozco judíos que saben de memoria. Impresionante. Como él ha capacitado a ciertos judíos con una mente que va... impresionante. Hay un rabino que murió hace poco, Rabbi Obadiah Yosef, el rabino principal de los sefardim. Él tenía una memoria fotográfica y una memoria exacta. Sus amigos venían a su biblioteca y sacaban cualquier libro, empezaron a leer y él seguía leyendo con ellos. Sabía todos sus libros de memoria. Entró en una tienda para comprar un libro y dice, ¿tenéis este libro? Sí, ahí está. Entonces, lo hojeó todas las hojas, lo puso otra vez en la estantería y quería pagar por el libro a la salida. Pero, no te lo llevas. Sí, pero lo tengo aquí arriba en la cabeza. No necesito llevar el libro. Ese hombre era un genio. Pablo era de este calibre. Genio. El Eterno escogió a uno que conocía no solamente la Torá de memoria, sino conocía perfectamente todas las leyes judías, para que él, a través del Espíritu del Mesías que ahora recibió, pudiese discernir cuáles de estas leyes hay que aplicar sobre los gentiles y cuáles no. Y en las cartas de Pablo encontramos un fundamento muy importante que concuerda con la enseñanza de los rabinos desde el tiempo de Pablo hasta hoy, que los gentiles no tienen que cumplir los 613 mandamientos, pero sí tienen un fundamento que son los 7 mandamientos de Noé y sus derivados, que son como 150-200 mandamientos. Tienen que cumplir para agradar a Dios, no para ser salvos. Bueno, digamos así, hay ciertos de esos mandamientos, si no los cumples, te vas a perder. Como por ejemplo, no matarás. Si vas asesinando a la gente, o idolatría, o el que está practicando el sexo sin estar casado, no tiene herencia en el mundo venidero, está escrito en sus cartas, ¿verdad? Es decir, hay ciertos mandamientos que sí, tu salvación depende de ellos. Es decir, si tú estás practicando la masturbación, dice que claramente el que es impuro, el que practica la impureza, no tiene herencia en el reino venidero, del Mesías y de Dios. El fornicario, el que se acuesta con uno que no es su esposa o es su esposo o no están casados, no puede ser salvo. Claro que la salvación depende de ciertos cumplimientos de ciertos mandamientos. Ahora, la salvación es gratis, pero tienes que vivir conforme a ciertos mandamientos para que tu alma sea salva finalmente y pases al mundo venidero. Pablo enseñó los 7 mandamientos de Noaj. Sus cartas están llenas de referencias a los 7 mandamientos. Hice una revisión desde Romanos hasta Tito y apunté todos los lugares donde encontré uno de los 7 mandamientos. Y hay muchos, muchos. Sin embargo, hay ciertas cosas ahí que me llaman la atención. Por ejemplo, en este movimiento que tenemos hoy en día, es muy popular empezar a celebrar el Shabbat. Dicen que guardar el Shabbat, pero guardar es otra cosa, muy fuerte. Uno que guarda el Shabbat, uno que sabe que guardar el Shabbat, dice que los que viven en este movimiento de mesiánico, de restauración, ninguno guarda el Shabbat, pero celebran el Shabbat. Está bien. Pero si tú miras las cartas de Pablo, ¿qué dice acerca del Shabbat? Para un judío, el Shabbat es un tema de vida y muerte. Porque el Shabbat fue dado como señal del pacto. Éxodo 31:13. Esta es señal entre yo y vosotros para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifica. Como pacto perpetuo. Eso no está cambiado nunca. Shabbat. Séptimo día. Empieza el viernes a la caída del sol y termina el domingo a la caída del sol. Para un judío, Shabbat es vida y muerte. Un hombre recogió leña en Shabbat y fue apedreado. Lo mismo que adulterio. Lo mismo que dar sacrificio a otros dioses. Quebrantar el Shabbat para un judío es un asunto de vida y muerte. Dice la Torah que uno que hace melajá en Shabbat, se traduce como obra, su alma será cortada de su pueblo. Pero no es así para los no judíos. Pablo no dice, bueno, digamos, adulterio o fornicación. Fornicación es un pecado que los gentiles, si lo cometen, no tienen herencia en el mundo venidero, pierden su salvación. Otro pecado es la idolatría. Por eso está en 3-4 cartas, habla de la carne sacrificada a los ídolos. Es un tema de idolatría, no es un tema de carne limpia o impura. No es un tema de kashrut, es un tema de idolatría. Uno de los 7 mandamientos de Noah. Y dice, huid de la idolatría, 1 Corintios 10 creo, y huid de la fornicación, 2 Corintios 6 creo. Huid, o sea, huir, hay que huir de estos pecados porque eso te traen, pierdes tu salvación si los practicas. Por supuesto, hay perdón si uno se arrepiente, se levanta y pide perdón y toma la decisión de no volver a cometerlos. Pero el que vive en eso no tiene salvación. ¿Por qué no dice lo mismo del Shabbat? Porque para el judío es lo mismo. Porque el Shabbat no fue dado a las naciones como señal del pacto. Y aquí hay mucha confusión en este movimiento en el que estamos. El no judío no está obligado a guardar el Shabbat, ni siquiera a celebrar el Shabbat. Sin embargo, el Shabbat fue dado a Adam, Harishon, el primer hombre, y su esposa. Fueron creados el sexto día. El día siguiente fue Shabbat. El Eterno descansó de su obra. Y claro, como hijo de Dios, yo vi, ¿qué hace papá en este día? Pues descansa yo también. La creación se estableció sobre el sistema de siete. Cada séptimo día es un día de descanso. Es natural, el cuerpo lo pide. En el tiempo de Napoleón y también la Revolución Rusa, intentaron de establecer semanas de 10 días. Y tuvieron que volver al sistema de 7 días, porque la gente se moría. No aguantaban un sistema de semana de 10 días. ¿Por qué no fuimos creados para eso? Es un asunto de naturaleza. Para el no judío, el Shabbat es algo natural. Necesita un día de descanso. Además, es el único día que el Eterno bendijo. Dice, bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él completó toda su obra que había hecho. Entonces, ese día fue bendecido. Ningún otro día de la semana fue bendecido. Y los que entran en este movimiento, hebreo, mesiánico, lo que quieras llamarlo, y empiezan a descansar en Shabbat, a celebrar el Shabbat, ¡wow! Mucha gente en todo el mundo me da testimonio, hay una gran bendición. No es la misma que cuando yo celebraba el domingo. ¿Por qué? Porque está la bendición del Eterno sobre ese día. Entonces los no judíos pueden recibir esa bendición. Hay algo espiritual. Hay una doble, los judíos lo llamamos, que recibes una doble alma. Es decir, una sensibilidad superior para las cosas espirituales en ese día. Y todos los que entran en Shabbat pueden dar testimonio de esto. Sin embargo, no es un asunto de vida y muerte. No es un asunto de señal de pacto como para el pueblo judío. El Shabbat fue celebrado, más o menos guardado, por las generaciones anteriores a la entrega de la Torá. Sin embargo, Moshe Rabenu dijo en el desierto, mañana es Shabbat, no podéis recoger maná mañana porque lo vamos a recoger hoy, es viernes, sexto día de la semana, vamos a recoger doble porción. No salgáis mañana porque mañana no podéis ni recoger, ni cocinar, ni nada. A partir de ahí, el pueblo judío ha guardado el Shabbat. Y pregunta al pueblo judío, ¿qué día es el Shabbat? Ellos saben. Desde ahí hasta hoy, el pueblo judío ha guardado y saben cuál es el día de Shabbat. No ha cambiado en ningún momento de la historia. Sin embargo, el Shabbat fue elevado en Sinaí para ser una señal del pacto, como un anillo. Este anillo es muy precioso para mí. Hay un nombre escrito dentro y una fecha. Y no quiero perder este anillo por nada en el mundo. Es una señal de un pacto que tengo con una mujer. El Shabbat fue dado como señal del pacto al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero no a las naciones. Hay una diferencia entre guardar y celebrar. Los no judíos pueden bien celebrar el Shabbat, no hay problema. Y no van a poder guardarlo, porque hay reglas que, si empiezo a hablar de las reglas del Shabbat, van a decir, ¡uy, qué legalistas son los judíos! Bueno, nosotros lo hacemos por amor. Y encontramos una fuente de bendición en cumplir estas reglas. No hay problema si lo haces con un corazón correcto. Ahora, los no judíos no pueden ni deben guardar el Shabbat como el pueblo judío. Pero están invitados a celebrar Igual que Adán y Eva descansaron en Shabbat, recibieron la bendición, otros también antes de la entrega de la Torah. A partir de la Torah hay una diferencia entre la celebración de un no judío y el guardar Shabbat de un judío. Y debe haber una diferencia. Pablo en ningún lugar dice huid de quebrantar el Shabbat. Lo hubiera podido decir a los judíos. Pero como no escribe a los judíos, no dice eso. Él escribe que nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva, comida, bebida, Shabbat y otras cosas. Las cuales son sombras del Mesías. No, sombras de las cosas que van a venir, sino el cuerpo del Mesías, literalmente desde el griego. Ahora, no significa lo mismo que nadie te juzgue por el Shabbat, que cuidado, tienes que guardar el Shabbat, si no pierdes tu salvación. Muy diferente. ¿Qué significa que nadie os juzgue? Eso está en Colosenses 1:23, por ahí. Bueno, fácil de encontrar. Que nadie te juzgue en cuanto a fiestas, Shabbat, comida, bebida. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Creo que lo podemos ver de tres formas. Y eso termino y dejamos lugar para preguntas. Si tú celebras el Shabbat, que nadie te juzgue por eso. Punto número uno. Segundo, si no celebras Shabbat, que nadie te juzgue por eso. Ojo que no está hablando con judíos. Si tú guardas ciertas cosas del Shabbat, que son típicas de los judíos, no permitas que los judíos te juzguen por eso. Que nadie os juzgue en cuanto a Shabbat. Tú eliges el nivel que tú quieres, en tu casa, en tu comunidad, pero hay que saber que no es lo mismo el Shabbat para el no judío que para el judío. Y de ahí estamos siguiendo guardando el principio del Bet, de la Bet que rige en este mundo hasta que Mashiach venga y nos haga totalmente unos. Pero en el mundo celestial ya somos uno. En el mundo celestial, y lo puedes leer en las cartas a los Efesios, Gálatas y otros lugares, Pablo no habla de este mundo en cuanto a la unidad de judíos. Cuando dice que abrogó la ley y sus mandamientos, no está hablando de este mundo. Porque eso sería absurdo, que la ley fuese abrogada. Entonces dejaría de existir el pueblo judío. La Torah dejaría de existir, la Biblia sería falsa. Claro que no ha abrogado la Torah. Pero en el mundo Aleph no necesitamos Torah. ¿Por qué? Porque la Torah fue dada a un ser humano pecador. Y ahí no somos pecadores. No necesitas el mandamiento no asesinarás. ¿Cómo lo vas a decir a un ángel o un santo? No asesinarás. No tiene ningún deseo de asesinar. No necesita esa Torah. Entonces, el Mesías anuló la Torah para los que están en ese mundo, en ese sistema de Aleph, en ese mundo de Aleph, en Mashiach, tú no necesitas la Torah. En este mundo sí necesitamos la Torah.